favor, en Génesis, capítulo 49. Llegamos al momento culminante de todo lo que el libro de Génesis nos habla, de la vida de los patriarcas, de lo que continuaría a través de la vida de los hijos de Jacob, hasta llegar hoy a lo que queda del pueblo de Israel, los hebreos, el pueblo escogido del Señor. Jacob descendió a Egipto, fue ubicado en la tierra de Gosén, tierra cercana a la delta del río Nilo, y allí tuvo gran prosperidad el pueblo de Dios, que descendió en número de unos 70, y en 400 años se habían multiplicado al 6%, fueron muy fecundos y muy prósperos, hasta haber llegado a una población de unos 2 millones a 2 millones y medio. Por esto tuvo temor el pueblo egipcio, y desde estos capítulos, terminando Génesis y empezando Éxodo, vemos el cuidado que empieza a tener Egipto con el pueblo de Dios, con los hebreos. Habíamos quedado en el tiempo en que Jacob bendecía a los hijos de José, y ya Jacob llegaba a sus últimos días de vida. Aunque él dijo, pocos han sido mis años, y vivió bastantes comparado con nuestra edad, pero los consideró siempre pocos porque él se consideró un peregrino de esta tierra, alguien que estaba de tránsito nomás, alguien que siempre puso los ojos no en las cosas pasajeras que vemos, sino en las eternas que no vemos. Por eso llega también el momento de su muerte, y no es un tiempo de desconsuelo, sino es un tiempo en que bendijo a los suyos mientras vivió. Ahora en el hecho de su muerte los bendice y siguió siendo bendición a ellos por lo que grabó en sus corazones y por lo que Dios puso en Jacob para instruir a sus hijos. Dice en el verso 1 del capítulo 49, llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. El mismo Jacob, su naturaleza antigua y su naturaleza nueva en Cristo Israel. Es un momento especial en que él llama a sus hijos para instruirles y decirles lo que acontecería con ellos en los días venideros. Dios les dio esta profecía, estas bendiciones para ellos, para algunos grandes bendiciones. Para otros esas bendiciones no parecen tantas bendiciones. Pero cada uno llegó a cosechar con su padre lo que sembró y lo que fue con él. Es necesario que pensemos que también nuestro Padre Celestial un día nos juntará. Para algunos habrá coronas de gloria, de regocijo, de paz, y otras coronas para otros galardones, para otros abrazos de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Para otros tal vez entrar sin pena ni gloria. Y podemos decir, me salvé por la piel de los dientes, porque salvación es por la gracia de Dios. Pero es necesario notar aquí que dice juntaos y oíd, y empieza por su primogénito, por Rubén. Siempre el primogénito tenía un lugar especial, era quien heredaba doble porción a todos los demás hermanos, doble que todos, era quien llevaba siempre la dignidad, la fuerza, el honor, y por eso empieza aquí, como era la costumbre, por el primogénito, y dice en el verso 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, por cuanto no pudo controlar su carácter ni su carne, no serás el principal. El anhelo de Jacob era que Rubén fuera el principal. pero su carne lo manejó a él. En Génesis 35:22 vemos que Rubén deshonra el lecho de su padre acostándose con Bila, una de las siervas que le dieron hijos a Jacob. Y Jacob lo supo y allí no le dijo nada, pero llegó el momento de la bendición y aquí le dijo. Veamos lo que dice el verso 4. Segunda parte, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Pudiendo haber sido el principal, no fue Jacob quien lo degradó, sino él mismo, quien por su vida y por lo que hizo, vino a ser vil y a descender en vez de subir. Así vemos la primera palabra para Rubén, y es necesario que al estar nosotros estudiando estas bendiciones, uno de nosotros tenemos que estar catalogados ahí, porque ahí cataloga a toda la humanidad y a todo el pueblo de Dios. Para algunos pueden decir, yo puedo ser Rubén. ¿Cuántos son Rubén? ¿Todos? No. O dice, todavía no ha llegado el que me represente ahí, de quien soy tipo ahora. El verso 5 habla de Simeón y Leví. Estos dos hermanos, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Estos fueron los violentos y rebeldes en la casa de Jacob. Estos fueron los que encabezaron la masacre a todos los del pueblo de Siquem, que violaron a su medio hermana, Dina, y lo hicieron sin consentimiento de Jacob, su padre. Y siempre en medio de su casa eran los violentos, los rebeldes. Y Jacob tuvo problemas con ellos. Dice, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Estos no obedecieron al consejo de su padre, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero. No hay alabanza en su furor. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. La ira tampoco trajo buenos frutos de bendición. El enojo, la soberbia. No parece una gran bendición en el último tiempo. Ahora en el verso 8 habla de Judá. Judá es algo especial. No porque fuera él algo especial, pero porque de Judá saldría el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Continuaría la línea por la cual vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como nosotros, no es que estemos aquí porque somos mejor que otros, ni heredaremos el reino de los cielos por ser especiales. De especiales no tenemos nada. Lo único especial que nos da hoy es que Dios fijó sus ojos en nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón y respondimos a su amor. Y eso nos hace especial ante Dios y para Dios. Aquí a Judá le dice Judá, que significa alabanza. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y le llama con este nombre profético, cachorro de león de Judá. Uno de los nombres que recibe nuestro Señor Jesucristo es león de la tribu de Judá. Cachorro de la tribu de Judá. Un león que nace. Y es la misma expresión que usa Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando dice, lloraba mucho, porque nadie sobre el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar, fue hallado digno para rescatar la humanidad, volver a redimir la tierra, y yo lloraba mucho. Cuando de pronto un anciano en días me dice: Juan, no llores, porque ha sido hallado uno, el león de la tribu de Judá, que murió por sus hermanos. Él es digno de desatar los sellos, volver a tomar para sí la propiedad de la humanidad y de la tierra y redimirla para sí, para su nombre, para su gloria, para su reino. Y desde aquí, tanto tiempo antes, empieza a verse este título de Jesús, león de la tribu de Judá. Dice: de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado de ti el cetro de Judá, tendrás alguien que vendrá de Judá, que será legislador para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De quién está hablando? De nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Dice: ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La palabra Silo es la misma palabra que hoy se traduce en el hebreo Shalom. Hasta que venga paz, príncipe de paz, el Señor de paz, aquel que dijo sobre la cruz: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que el mundo da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Judá reinaría hasta que viniera el legislador perfecto, el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyo reino no tiene fin. Para nosotros ya no es esto una promesa, sino una profecía ya cumplida. Y he profetizado aquí: a él se congregarán los pueblos. Verso 11 dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Palabras proféticas. Sus ojos rojos del vino, habla de Judá, son buenos para sembrar uvas. Sus dientes blancos de la leche, tendrán abundancia, habla esta palabra aquí, todos los descendientes de Judá. Ahora le llega el turno a Zabulón, otro de los hijos de Jacob. Zabulón en los puertos del mar habitará. Es el que habitó junto a las riberas del mar Mediterráneo. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. No le dijo mucho. También de nosotros no se dirá mucho, o se dirá mucho. ¿Qué crees que se diga de nosotros en el libro de los hechos de los hombres? Nació, creció, acabó muchos chiros y zapatos, y se murió, sin pena ni gloria. Hay vidas así muy efímeras. En algunos se agrega algo más. Comió mucho, casi quiebra a sus padres. ¿Qué más puede estar escrito ahí? El verso 14, una bendición, de Isaacar, asno fuerte. ¿Te gustaría que te dijera tu padre asno fuerte, burro fuerte o fuerte burro? En Isaacar se conjugan todos los que son fuertes pero perezosos. Y por eso Jacob conoce a Isaacar y le dice: tú eres mi hijo. Y te comparo así: Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno. Aunque era fuerte, pero le gustó meditar mucho, descansar, no hacer nada. Y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. El que no pone su mano a trabajar con diligencia será tributario de la pobreza, aunque sea muy fuerte. Burro fuerte. Ahí sí les pregunto quiénes se consideran en este de Isaacar. Yo no. Verso 16, Dan juzgará a su pueblo. Dan significa juzgar. Como una de las tribus de Israel, Dan será Dan serpiente junto al camino. Víbora junto a la senda que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan habitó en lo que hoy son las alturas del Golán y el valle de Ula, que está al frente de las alturas del Golán. Y era el que defendía a Israel de toda invasión del norte. Ellos eran aguerridos y defendían todo el pueblo de Israel. Y aquí está profetizado lo que serían, y así fueron. Cuando habla la escritura de serpiente, tiene dos significados. La serpiente antigua, el dragón, el monstruo antiguo llamado Satanás. Y otra que el Señor nos dice, sed prudentes como serpientes y mansos como las palomas. ¿Será que una serpiente es prudente? Esa palabra prudente significa sabia, astuta. Hoy hay un profesor de zoología diciendo, la Biblia no dice la verdad, porque qué inteligente es una serpiente y qué astuta. Yo no veo nada de astucia e inteligencia en una serpiente. Un alumno que era creyente le dice, profesor, si a usted le quitaran los brazos y las piernas y te soltaran en el desierto, ¿cuánto tiempo viviría? Solo. Yo creo que ahí se necesita alguna astucia, alguna inteligencia, algo, para poder sobrevivir sin manos, sin pies, subir árboles. ¿Ha visto una serpiente trepar árboles? Ir por el agua. Nadan mucho. ¿Cómo lo hacen? Algunos dicen braceado, no. Braceado las serpientes no pueden, pero nadan más que tuvieran brazos. Hay algo. Por eso aquí en esta parte de la víbora que usa no es diciéndole cosas malas, sino viendo también en parte la justicia. Una serpiente es un animal que también es caracterizado porque no guarda rencor. Ataca por defensa o porque la pisa, o porque se siente amenazada. Nunca se oirá de una serpiente que persiga a una persona 15 kilómetros, 20 kilómetros, hasta que... Nunca. Por eso este Dan es comparado aquí con la víbora que está junto a la senda, y que el que viene a buscar problemas los encuentra. Un cristiano es manso, pero no menso. Por eso lo compara con, si venían tropas a invadir a Israel, se encontraban con ellos junto al camino, y esto fue lo que hizo Dan, en defensa del pueblo, de las demás tribus, del pueblo de Dios. Y dice aquí en el verso 17, será Dan como serpiente, que hace caer al jinete hacia atrás. Verso 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Primera referencia, a esperaré en tu salvación. Y en el original se lee, esperaré aquel que se llama Yeshua. Jehová es salvación, que traducido para nosotros es Jesús. Desde allá, desde Génesis, vemos que dice, esperaré a que venga el príncipe de paz. Esperaré a que venga Jesús, mi Salvador. Y en el verso 19 dice, Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. No dice más sobre él, dice el pan de hacer será sustancioso. Eso sí, en Israel va hoy, yo creo que todavía los pocos que quedan de esto. Los manjares que hacen los hebreos con el pan, no los encuentra uno en ningún otro lugar del mundo. Pero el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Ahí estaba, serán famosos panaderos. Verso 21, Neftalí, sierva suelta. Se puede también traducir cabra loca. ¿Será que ese título nos cae a alguno de nosotros? Neftalí, cabra loca. Menos mal que hemos vuelto al pastor de nuestras almas, nuestro Dios, que pronunciará dichos hermosos. No más. Verso 22, perdón. Sí, 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Vea la vida de José descrita ahí, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. ¿Quién le causó amargura a José? Sus propios hermanos. Aquel que tanto aborrecieron fue quien más les vino a servir. Aquel contra quien conspiraron, maquinando quitarle su vida y matarlo. Pero como los judíos tienen fama de ser negociantes, dijeron, qué gracia es matarlo. No hay ninguna ganancia, mejor vendámosle por 20 piezas de plata a Egipto y al menos hay alguna ganancia. Así lo hicieron. Por eso aquí dice en el verso 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas José, me encanta su actitud, todas las cosas ayudan a bien, trabajan para bien. Para los que han sido llamados conforme a los propósitos del Señor y somos sus hijos, sus hijas. Para el Señor no hay parientes lejanos, no hay ni primos, ni medio primos, ni sobrinos. Hay hijos e hijas del Todopoderoso. El verso 24 dice, mas el arco de José se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién era el fuerte de Jacob? Nuestro Dios. ¿Por qué no decayó José? Porque se sostuvo como viendo al invisible cada día. Y Dios fortaleció sus brazos. Cuando fue tentado, en las mayores tentaciones de su carne, profirió estas palabras: jamás haré un mal tan grande contra mi Dios. Jamás heriré a aquel que solo me ha dado bondad, amor, misericordia, paz, y lo soy por él y en él. Porque su gracia no fue en vano sobre la vida de José, como no lo ha sido sobre nuestras vidas. Fue sostenido por el fuerte de Jacob, ojalá también ese fuerte nuestro, ese refugio sea el Dios de Jacob, por el nombre del pastor, ve ese pastor con mayúscula. ¿A quién se está refiriendo cuando habla del pastor? Y hace esa referencia, al pastor de los pastores. Nosotros como pastores somos ovejas del pastor también. Y obispo de nuestras almas, que se llama Jesucristo. El apóstol Pedro escribe que un día seremos reunidos con el pastor de pastores. Y por eso el Señor nos pastorea siempre a cada uno de nosotros. Sostenido por el pastor y también por el que es la roca de Israel. Esta palabra roca significa en el griego Petra, siempre el nombre de Cristo, con mayúscula también, Petra, roca inmensa, inmovible. Nadie la podrá mover ni remover. El nombre de Petros es el contrario de Petra, significa cascajo movible, y es el nombre que nuestro Señor le dio al apóstol Pedro. Tú, Simón, serás llamado Petros. Lo contrario a Petra, roca inmensa, inmovible, nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el que su vida está anclada sobre la Petra, y Jesús es la roca de nuestra salvación. Dice el verso 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Esta bendición a José fue muy grande, y continúa. Comparado con la de otros hermanos de él que simplemente le dijeron, cabra loca, dirá muchas cosas bonitas. Pero ¿por qué todo este comentario y bendición sobre José? Porque el Señor nos dice, el que me honra, yo también le honraré. Pero el que me tenga en poco, también yo en poco le tendré. Porque de lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Aquí no era porque José era el más elegante, ni era el más vivo, ni el más audaz. Era uno de los últimos de la familia. Sin embargo, todo esto porque fue fiel a Dios. Fue fiel a Él en lo poco, y el que puede serle fiel en lo poco, lo podrá ser también en lo mucho. Por eso seguimos viendo que en el verso 26 dice, aún para José dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Todo esto para José. Y luego habla del último hermano, Benjamín, y lo llama Benjamín es lobo arrebatador. Imagínese ese hermanito que todo para él y nada para los demás. Será Benjamín. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Tenía un sentido de su vida. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Y si sobra algo, para mis hermanitos. Pero por allá, a la décima vez, su vida giraba en torno a su ego, Benjamín. También el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, reunió a sus apóstoles y les dio, así como hizo Jacob, esas últimas palabras a ellos. Las conocemos bien, que son para nosotros aún hoy. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y aún para nosotros es ese mandato del Señor, como palabras más especiales que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Verso 28 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Esa cueva que compró Abraham, en la que fue sepultado Abraham, luego su esposa. Y también Jacob pide que sea sepultado allí la cueva de Macpela. Dice en el verso 30, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea, dice Jacob. La compra del campo y la cueva que está en él, de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Tan sencilla la muerte, ¿no? Porque para el cristiano no existe la palabra muerte, existe la palabra durmió y fue reunido con sus padres. Esa es la traducción que debía estar ahí y que está en el Nuevo Testamento. Interesante que Jacob les dice qué hagan con su cuerpo. Y sería sensato de nosotros también decirle a la gente qué hagan con nuestro cuerpo, para que no haya confusión. Los que quieran ser cremados y tengan esa libertad, qué bueno, que lo hagan. Los que quieran ir al cementerio central, que digan. Los que vayan a Jardines de Llano, también. Pero sobre todo el cristiano debe tener esa esperanza que el Señor nos manda tener. Que habrá una generación, la que vivimos, que no verá la muerte, sino será transformada, como Enoc antes del diluvio, como Elías arrebatado al cielo en cuerpo, alma y espíritu, y transformado por la gracia de Dios sin ver la muerte. Les manda cargar su cuerpo para llevarlo, y eso hacen en el capítulo 50, que dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a su siervo los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si ha hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos del Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar así, he aquí voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te lo hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas, como garantía que iban a regresar. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Si se habla de funerales grandes, aquí hay uno que posiblemente no es fácilmente igualado. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viniendo los moradores de la tierra, los cananeos, viéndolo ellos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Llanto de los egipcios, significa eso en su lengua. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente del mar. Y volvió José a Egipto y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. No es fácil la separación de un ser querido, pero es mucho más fácil cuando se tiene la esperanza gloriosa de que nuevamente nos volveremos a ver. Porque el Señor Jesucristo nos ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá. Así que el cristiano toma esto como no un último adiós, como lo toma aquel que no tiene a Jesús en su corazón, sino lo toma como un hasta luego, o nos veremos pronto, o espero ser reunido pronto contigo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso es muy diferente el funeral de un creyente al de un no creyente. En el funeral de un creyente, sabiendo que es un hasta luego. En el funeral de un no creyente es traumático. Yo prometí al Señor casi no volver a ir más a funerales de no creyentes. Le duele a uno el corazón. Quieren tirarse en el hueco con la persona, con el cascarón, porque ahí no está la persona que están poniendo ahí. Gritan, hay una completa desesperanza. No hay esperanza, no hay nada claro para ellos. Su dicho es: déjame verlo por última vez. Mientras que el cristiano sabe que lo importante es lo que sigue. Y ojalá ya no nos refiramos a ese cascarón como a la persona, porque no debemos buscar entre los muertos a quien vive, porque quien murió en Cristo Jesús no está ahí. Ahí está el cascarón. Y nosotros no debemos ponerle tanto cuidado a ese cascarón, de que lo pongan allí, lo pongan allá, que no lo pongan acostado, que no lo pongan de pies. Es un cascarón. Dejar de tanto pensar en esto. Y es bueno decirle a sus familiares dónde quiere que te pongan. Yo he visto familiares peleando después. La persona era creyente, pero tenía un resto de familia que no era creyente. Y unos a ponerlo aquí, otros a ponerlo allí, otros aquí. Terrible. Debe avisar, porque no somos eternos. Dígale a su familia lo que quiere. El verso 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Estos hermanos eran incrédulos, viendo que José los perdonó, los quería. Y enviaron a decir a José: tu padre nos mandó antes de su muerte diciendo, se inventan una mentira piadosa. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Le dolió tanto a José, porque José ya los había perdonado y recibido de corazón y restaurado. Pero este es como el cristiano que es perdonado por el Señor, que viene a los pies de Cristo y toda su vida es: Señor, este miserable pecador. Yo a veces digo: pecador miserable, pues arrepiéntete. Siempre es oración: Señor, porque anduve en estos pecados y este miserable pecador. Ya, deja el complejo del gusano, ahora no eres un miserable pecador, sino eres hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, y Él murió por ti. Aunque necesitamos diariamente de confesión y perdón de Él, pero somos sus hijos amados en Cristo Jesús. Y no invalides la cruz de Cristo, por no aceptar el perdón total. Por más pensar estar haciendo, menos podemos estar haciendo. Debemos depender por completo de la gracia de Dios. José llora mientras ellos hablan. ¿Cómo no llorará Jesús cuando nosotros decimos, ¿sería que el Señor sí me perdonó por este? Pero es que ese es un pecado grande. ¿Quién sabe si me perdonaría cuando Él nos limpia de todo pecado? Y Él ha dicho, yo no me acuerdo más de tus pecados que me entregaste, así que si yo no me acuerdo, tampoco tú acuérdate de eso. Borrón, cuenta nueva, vida nueva en Cristo Jesús. Verso 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de José y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Dios es quien perdona, si sus corazones han sido rectos, ya han sido perdonados. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Y ellos no podían entender que todas las cosas ayudan a bien. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Cuánto quiere Jesús hablarnos al corazón, nuestro hermano, que tomó el lugar para nosotros y que a veces nosotros actuamos como los hermanos de José? Y les habló al corazón. Interesantes esas palabras. Verso 22, y habitó José en Egipto, él, su casa, su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Pudo jugar con sus nietos, con sus bisnietos y con sus tataranietos. Uno de los juegos favoritos era que los nietos brincaran sobre los lomos de su tatarabuelito. ¿Se imaginan los muchachitos esos saltando encima? Es un privilegio llegar a esta edad. Dice, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir otro. Esto nos lleva a meditar que hoy mucha gente se prepara para vivir, pero no para morir. Y a muchos los agarra fuera de base. Pero interesante que aquí ellos dicen, yo voy a morir. Qué privilegio para aquellos a quien Dios mandó avisarles y les dice, arregla tu casa, arregla tu vida, porque morirás y no vivirás. Hay algunos que empezaron a decirle, no, Señor, si tenía estos planes y aquel negocio ya, déjeme otro ratico. ¿Qué harías si el Señor te dijera, arregla tus cosas, te vienes conmigo? Si de labios siempre lo decimos, estar en tu presencia es lo que más queremos, pero ¿qué sería en realidad? ¿Cómo actuarías? No, Señor, espere que me acabaron de ofrecerme un buen empleo. ¿Por qué te atas a semejantes bobadas? ¿Qué es un buen empleo comparado con lo que viene? Y tan atado a cosas tan... Cuando el Señor Jesucristo vio a Marta, la hermana de María, dice, Marta, Marta. Esas palabras dice, si supieras lo que viene después, no te entregarías tan de lleno a cosas tan vanas y tan efímeras y tan sin sentido. Debemos ser mitad Marta y mitad María. Un balance perfecto en Cristo Jesús. Balance en estar en Él, pero también no dejarnos someter tanto a estas cosas. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la que juró Abraham, Isaac y Jacob, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pronto, con tanta arqueología que se está desarrollando en estos sitios, encontrarán la momia de José, de Jacob, Y será interesante ver a Jacob convertido en momia y verlo así como hemos visto los gobernantes de Egipto. ¿Te imaginas un viaje a Israel? ¿A qué vas? A ver la momia de José y la de Jacob. Un cuerpo que jamás encontrarán será el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a Él le veremos en gloria, porque la muerte no lo pudo detener, murió por nosotros para que nosotros vivamos por siempre. En el próximo domingo avanzaremos 300 años y nos ubicaremos en Éxodo. ¿Qué pasó 300 años después de este pasaje que estamos estudiando y culminando aquí en Génesis? Espero que vengan y nos acompañen en el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar.